Y podemos empezar con una oración. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nos podemos reunir para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y también para bendecirnos unos a otros. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Bendecimos a Luis, a Samantha, sus niños allá donde están. Te pedimos que les des el descanso y el reposo que necesitan también. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien. Pues vamos a ver algo ahorita que ya todos salieron de vacaciones. Espero que nadie esté haciendo verano como yo hice verano. Yo hice todos los veranos desde prepa, todos los veranos. No hubo ni uno solo que mis papás se fueron de vacaciones, se llevaron a mi hermana, se fueron a Europa y luego se fueron a Israel y yo me quedé haciendo verano. Obviamente por listo, porque quería adelantar, ¿verdad? No. Por burro, ¿verdad? Por tener que reponer, ¿verdad? Y algunos de ustedes pues ya se graduaron de high school, van a ver qué universidad, o ya están en la universidad, ya andan viendo sus transfer todavía, si todavía alcanzan sus transfer para otra universidad. Y otros ya se graduaron y ahora sí a ver dónde van a jalar, ¿verdad, Valeria? Y pasan muchas cosas por la cabeza. Yo cuando yo me gradué, tantito antes de la graduación, pusimos, Carla y yo andábamos de novios y pusimos fecha ya para la boda. Y entonces recién graduado, sin trabajo y en un año para casarme. Entonces como que te empiezan a entrar nervios. En inglés dirán you freak out. Bastante. Pero hay lo que vamos a ver hoy, que es muy importante poder entenderlo como una base, porque eventualmente vamos a estar pasando muchas cosas en el transcurso de los años, estar pasando cosas que no tenemos control, que parece que se ve, que no se ve, mejor dicho. No se ve nada y qué va a pasar. Y ya viene esta etapa, sobre todo cuando viene una etapa nueva, cuando hay un cierre de una etapa y empieza una etapa nueva, siempre vienen los temores, los cuestionamientos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver una base que nos debe dejar tranquilos. Eventualmente vamos a ponernos nerviosos y todo, pero hay una base al final que podemos estar recordando al final de las cuestiones y que nos vuelva a traer otra vez seguridad. Y una de ellas es que, lo vamos a ver ahorita ese pasaje en la Biblia, que dice, en su mano, o sea, en las manos de Dios, en su mano están mis tiempos. En su mano están mis tiempos. Y a veces pensamos, los tiempos, ¿qué sigue, verdad? ¿Qué sigue? Algunos con problemas muy serios, etapas que tuvieron que pasar, de que separación de los papás y ahora qué sigue y los tiempos y qué va a pasar, cuestiones de enfermedad, llegó una enfermedad a la familia, a alguien de ahí o a uno de nosotros y ahora qué sigue y nos desesperamos y la Biblia nos dice que en su mano están los tiempos. Y una de las cosas que entendemos, que tenemos que entender acerca de los tiempos, es que la Biblia nos enseña, que dice que Dios nos revela, que dice, Él, o sea Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando vemos algo fuera de tiempo, es cuando vemos algo que no está hermoso. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos es, si te dan a comer una fruta, ¿qué fruta les gusta? A ver, díganme una fruta. Mango, un mango. Ok, les dan a comer un mango. Y está el mango así, amarillo, en su punto así, de que nomás donde lo empiezas a abrir, a pelar, huele así a azúcar, así el mango, así bien jugoso se ve. Lo muerdes y te chorrea así, te da una servilleta así limpiándote. Súper rico, le echas así chilito, todo así bien rico. ¿Y por qué? Porque está en su tiempo de maduración, ¿no? Pero que alguna vez les ha tocado que dicen, ay, pues es que no hay otro, pero fueron al súper y tu mamá fue y compró y se trajo mangos y algunos medios verdes. Dicen, aquí que se maduren en la casa. Dices tú, es que traigo mucho antojo de mango y agarras un mango así medio verdión o que apenas está agarrando el color amarillo. ¿Alguien ha hecho algo así? ¿Y a qué sabe ese mango? Sabe muy ácido, ¿verdad? No sabe dulce, está duro y luego hasta si le entras muy duro, hasta se te afloja la panza después. Está fuera de tiempo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender acerca de los tiempos, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y cuando estamos fuera de tiempo, las cosas no son hermosas, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado ver y lo vemos todos como una desgracia. Si nos toca saber de una niña de 11 años que quedó embarazada, y dices tú, eso está fuera de tiempo. Está fuera de tiempo, ¿no? Y bueno, Dios sabrá lo que tiene que hacer ahí, pero las cosas tienen su tiempo y Dios diseñó las cosas con un tiempo. Por ejemplo, en el diseño de Dios está cuando se crea un ser humano, Dios creó los tiempos de maduración, de gestación, desde que se concibe hasta que hay el parto, hasta que nace. El diseño de Dios es de 9 meses. Tengo el testimonio de la hija de un amigo que éramos copastores ahí en Monterrey en la iglesia, que nació su segunda bebé, su primero fue un hombre y su segunda hija era una niña, nació de 4 meses y medio. Tuvo problemas ahí con la esposa, y se le vino y se corrieron al hospital y nació y tiene fotos donde está así en la palma de su mano el bebé, la bebé. Y estuvo en incubadora, casi 7 meses estuvo en incubadora la niña. Y ahorita, pues ustedes, mis hijas la conocen, es la mamá de ay, ¿cómo se llama el niño? Ya no me acuerdo. La hija de Ricardo Sánchez, Susi. ¿Cómo se llama el niño? El niño de ella. Bueno, ahora ya ella casada con un niño, pero es una mujerona hecha y derecha. Pero Dios tiene un diseño de los tiempos para todo. Y vamos a ver ese pasaje, vamos a empezar a ver algunos pasajes. Está en el Salmo 31, del 13 al 16. Acá alguien, acá está Edgar. Bueno, lo van a poner ahí en la pantalla, pero si traen su Biblia o su teléfono, sáquenlo, empiecen a usar. Es importante que todos estemos usando, ya sea la Biblia en papel o el teléfono, lo que sea, bajen alguna aplicación. Si tienen la aplicación de la iglesia, ahí viene en la parte de abajo, viene uno que dice Biblias y lo manda a la Biblia y a todas las traducciones está en la aplicación de la iglesia, si alguien no la tiene. Salmo 31, del 13 al 16. Bien, dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios. ¿Qué dice el 15 ahí? En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mi enemigo y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Entonces está diciendo, está teniendo muchos problemas. Y no problemas como nosotros, problemas de veras, ¿verdad? Nosotros sentimos que nos viene el mundo encima porque no puedo conectar el Netflix, no puedo ver ahí el episodio 17 de ¿cómo se llama? Designated Survivor. No lo puedo ver y qué problemón, ¿verdad? Y tengo un trauma y no quiero comer y etcétera, etcétera. Aquí David lo estaban persiguiendo para matarlo y el rey, específicamente el rey lo quiere matar y el rey le dice en su cara, le dice, te voy a matar. Y voy a usar todo mi poder y todo el dinero del reino, lo voy a para contratar más soldados y más gente para que te maten, voy a ofrecer recompensa, te voy a ver muerto. Imagínense a alguien con ese poder y le dice eso. Entonces está huyendo David y en su oración está diciendo, se juntan contra mí para matarme. Dice, pero yo digo, en ti he confiado, Señor, y en tu mano están mis tiempos. O sea, es la primera confianza y lo primero que tenemos que dejar por sentado. En su mano están mis tiempos. En su mano están mis tiempos. Vamos a ver otro pasaje que nos habla de eso. Es Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 19 al 23. Daniel, capítulo 2, versículos 19 al 23. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, a mí me gusta mucho que haya preguntas, que haya comentarios. Normalmente un domingo en los mensajes no se puede porque es mucha gente, pero los estudios de varones, los estudios en las casas, todo siempre es. ¿Alguien tiene una pregunta, algún comentario? Entonces, si alguien tiene una pregunta, levante la mano, nomás que sea el tema, no van a preguntar de qué opina de Trump o qué opina de... Esas no, ¿verdad? Que sea el tema que estamos viendo. Bien, Daniel 2, del 19 al 23, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En este caso, lo que está pasando es que el rey tiene un sueño y ese sueño lo deja muy preocupado y con mucho temor. Y entonces cuando despierta y en la mañana manda a llamar a los sabios de su reino y les dice: por favor interprétenme el sueño porque estoy muy angustiado. Y entonces le dicen: dime cuál es el sueño para darte la interpretación. Y dice: es que no me acuerdo tampoco, nomás sé que tengo mucho miedo. Haz de cuenta cuando hablo yo con mis hijas, pues ¿qué traes? Pues es que no me acuerdo, pero de como quiera. Y le dice: dinos el sueño, digan ustedes cuál es el sueño y cuál es la interpretación. Y le dicen: es que nadie en toda la historia de la humanidad ha pedido eso. Lo que estás pidiendo no se puede. Dinos el sueño y te decimos la interpretación, pero decir... adivíname cuál fue el sueño y aparte la interpretación, dice, no se puede. Y el rey se enoja tanto que manda a matar a todos los sabios de su tiempo. Y estaba tan enojado que hace la carta y la sella y todo rápido y salen los soldados y empiezan a matar gente. Y entonces llegan con Daniel, este que está hablando, y los amigos de Daniel. Y llega el soldado y dice: háganse para acá, los voy a matar. Pero ¿por qué? Ellos ni sabían lo que estaba pasando. Dice: explícanos por qué. Es que salió un edicto del rey por esto, así. Esto es lo que está pasando. Entonces le dicen: danos un par de días para orar, para pedirle a Dios que nos dé la revelación. Le dice al soldado: porque hay un Dios en el cielo que revela las cosas ocultas. Le dice: ok, te voy a dar 2 días. Y entonces se pueden orar. Y Dios les da la revelación de cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Y cuando pasa eso, es cuando está haciendo esta oración Daniel. Esta oración de agradecimiento, y le está diciendo a Dios: gracias te damos porque nos has revelado todo eso. Y dentro de la oración, el punto que queremos resaltar ahorita es en el versículo 21, donde dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era la revelación? La revelación es que le estaba Dios, con el sueño, Dios le estaba revelando a Daniel, al rey, mejor dicho, que cómo iban a ser los tiempos. Le decía: tu reinado va a durar hasta aquí, y de aquí va a venir otro reinado así, y luego después se va a dividir, y va a ser así, y luego así, 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 y le empieza a dar revelación. Entonces, cuando tiene Daniel esa revelación, dice, él muda los tiempos. O sea, muda los tiempos, viene de muda, pero no de muda de una que no habla, ¿verdad? Esa es otra muda. Está hablando de muda como así se le llama, por ejemplo, a ciertos animales que tiran la piel, como las víboras, que de tiempo en tiempo tiran la piel y se dice mudó la piel. Y entonces dice, él muda los tiempos. Él muda los tiempos. Dice, ahorita está el reinado del rey este y por más poderoso que sea y todo eso, Dios dice, hasta aquí llegaste y muda. O sea, como que le cambia la ropa, cambia la vestidura y ahora pone otro rey. Dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Entonces, mis tiempos. David, que entendamos los tiempos, dice David, el rey David, en el salmo que leímos. Yo sé que tengo muchos problemas, yo sé que me están buscando para matarme, pero yo sé que en tu mano están mis tiempos. Y eso debe ser de mucha confianza, debe ser de mucha tranquilidad. Hay varios pasajes acerca de los tiempos. Hay un pasaje ahí en Crónicas que dice que habla de cierta familia en el pueblo de Dios. Y decían, los hijos de fulano de tal, que son soldados y son esto y son lo otro. Y empieza a decir, los hijos de fulano de tal son buenos para la guerra, son buenos soldados. Y los hijos de fulano de tal son buenos para hacer cosas de barro. Y los hijos de fulano de tal son buenos para manejar la madera. Y los hijos de fulano, y así empieza a decir de muchos, de las familias. Pero llega con unos y dice, y los hijos de fulano de tal, dice, son entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. O sea, estar entendido, saber lo que el Señor, estar orando y son entendidos de los tiempos. Ahorita es tiempo de esto, ahorita no es tiempo de esto, ahorita es tiempo para acá. Cosas muy prácticas que podemos decir que se ven en cualquier familia. De repente llegan los papás con ustedes y le dicen, ¿sabes qué? Ahorita me quedé sin trabajo. Le puede decir el papá a alguno de ustedes, me quedé sin trabajo, ahorita es tiempo de no gastar. Ahorita es tiempo de ahorrar, no gasten, bájenle al gasto. No salgan, olvídense de restaurantes por un tiempo, déjenme encontrar trabajo. Son los tiempos, entendidos de los tiempos. Y alguien que dice, con trabajo y sin trabajo yo le gasto de como quiera. Menso, no es entendido de los tiempos. No es entendido de los tiempos. Habla de los tiempos. Entonces dice que esta familia que les mencionaba dice ahí que eran entendidos de los tiempos. Entonces vemos aquí, en tu mano están mis tiempos. Vemos que dice que Él muda los tiempos, que Él quita y pone reyes, etcétera, etcétera. Vamos a buscar otro pasaje, Eclesiastés. Está casi a la mera mitad, está el libro de Salmos, Proverbios, Cantares y luego Eclesiastés. ¿O es primero Eclesiastés? Ya no me acuerdo. Antes, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y luego Cantares. Es que desde que ando con el iPhone ya se me va la. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés 3:1. Vamos a leer del 1 al 15. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido, fíjate lo que ha entendido él, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Alguien sabe qué quiere decir perpetuo? Que es para siempre. Dice él, he entendido. O sea, no lo sabía. No nacemos con eso. Llega un punto en que lo entendemos. Y así le pasó a este hombre a Salomón. Llegó el tiempo en que entendió. Y dice, he entendido que todo lo que Dios hace es para siempre, es eterno, es perpetuo. Porque es perpetuo. Sobre aquello, sobre lo que Dios hizo, no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Te parece como un trabalenguas, ¿no? Pero lo que nos está diciendo aquí, que entendió, la persona que escribió este libro, ¿quién sabe quién escribió este libro de Eclesiastés? El rey Salomón. ¿Y qué otro libro escribió el rey Salomón? Proverbios. ¿Y qué característica resalta la Biblia acerca del rey Salomón? Bueno, esa dice que tenía 1,300 esposas y 700 concubinas. Son muchas mujeres para un solo pelado. Pero bueno, ¿qué más resalta de él? La sabiduría, ¿verdad? Que era el más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y entonces ese hombre que era el más sabio que ha sido sobre la faz de la tierra está diciendo, yo entendí que todo lo que Dios hace es perpetuo. Y dice, y también entendí que hay tiempo para todo. Esa sabiduría que Dios le dio, que nadie ha tenido como él, dice, entendí que hay tiempo para todo. No todo es tiempo de alegría. Hay tiempo de alegría y hay tiempo de tristeza. Y hay tiempo para todo. Hay tiempo de juntar. Y hay tiempo de aventar, hay tiempo de ahorrar, hay tiempo de gastar, hay tiempo de dormir y hay tiempo de trabajar. Hay tiempo para todo, lo está diciendo ahí, tiempo de destruir, tiempo de edificar, hay tiempo para todo. Y luego termina diciendo en el versículo 11, de todos los tiempos que dice tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de esto, tiempo del otro, diríamos ahorita trayéndolo al día de hoy, tiempo de estudiar y tiempo de ver el Netflix, ¿verdad? Tiempo de ahorrar y tiempo de gastar. ¿De qué más? A ver, ayúdenme. ¿Qué entendimiento han tenido aquí ustedes de decir hay tiempo para todo? ¿Hay tiempo para qué? ¿Hay tiempo, perdón? De dormir y tiempo de trabajar. ¿Qué más? Tiempo de nacer y de morir. Bueno, se dice aquí. Pero de ustedes, ¿qué han experimentado ustedes? Por ejemplo, hay tiempo de comer y hay tiempo de no comer, ¿no? ¿Qué más? Hay tiempo de platicar. Ah, practicar, perdón. Y leer y tiempo de... Y de no practicar, de otra cosa. Entonces, hay tiempo para todo. Es lo que está diciendo. Hay tiempo para todo. Pero a lo que nos va llevando no es a decir, no, pues ya sé que hay tiempo para todo. Lo que está diciendo es a decir, si tú entiendes que hay un tiempo para cada cosa, vas a experimentar algo que tal vez no has experimentado hasta ahorita, que es decir, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Te ha tocado pasar por experiencias que dices, es que yo no puedo decir que esto es hermoso? Por ejemplo, eso que les platicaba de decir, una niña de 11 años que quedó embarazada. Me imagino que los papás de la niña no van a decir, ¿cómo puedo decir que esto es hermoso? Esto está fuera de tiempo. Esto está fuera de tiempo. Pero si nosotros empezamos a entender el camino de Dios, cómo Dios tiene organizados sus tiempos para cada uno de ustedes, porque son diferentes los tiempos tuyos que los tiempos míos. Son muy distintos. Pero si tú de alguna manera, como le pasó a Daniel, como está revelando aquí, entendemos que Dios tiene un tiempo para todo, vamos a poder experimentar que el tiempo que estemos pasando va a ser hermoso. Por ejemplo, ¿hay algún personaje bíblico que se acuerden que dice específicamente que Dios, de iniciativa de Dios, lo pasó por una prueba, por un momento difícil. O sea, no fue que él se metió en problemas. Nosotros nos metemos en problemas y pasamos tiempos difíciles. Pero ¿se acuerdan de algún personaje que él no hizo nada equivocado? No se metió en problemas, no la regó, y Dios lo pasó por un tiempo así. Bueno, Job, Abraham. Job, está muy claro que dice que era justo delante del Señor y el diablo pidió permiso para lastimarlo y Dios le dijo, está bien, nomás no lo mates, y empezó a sufrir y a sufrir y a sufrir. Abraham, Dios le promete que va a tener un hijo y cuando tiene el hijo le dice, sacrifícamelo. Y pasa por todo ese proceso ahí Abraham también. ¿Quién más? ¿De quién más se acuerda? ¿Moisés? ¿Quién más? ¿Jesús? Jesús mismo, ¿eh? Es el máximo, ¿eh? Sin él haberse metido en problemas, sin el haber hecho nada, hubo un tiempo para todo. Y entonces, cada uno de esos personajes pasaron por ese momento difícil, y ese momento difícil, pues fue difícil, obviamente, ¿eh? Fue de tribulación, de angustia, de prueba, etcétera, etcétera. Pasaron por ahí. Pero todos, sin excepción, después de haber pasado por eso, como Job llega y dice, y la conclusión que llega dice, de oídas había oído de Dios. Y había decir todo lo que la gente decía, es que Dios es bueno, es que Dios es esto, es que Dios reprende al que lo desobedece, y es que Dios esto, y es que el otro. Dice, y había oído todas esas cosas. Dice, pero ahora, ¿no se acuerdan que dice, ahora mis ojos te ven? Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y pasa ese tiempo y la conclusión de Job es, y ahora mis ojos te ven. Fue un tiempo de Dios, tiempo para todo. Por ejemplo, el tiempo, lo que quiero entender es el ejemplo más claro tal vez va a ser cuando una mujer va a tener un hijo. Y está embarazada y tiene toda la ilusión y ay, que si en aquellos tiempos de antes, ¿verdad?, que no sabían si era niño o niña y qué va a ser, y pinta su cuarto de colores neutros, verdecitos y amarillos porque no sabe si es niño o niña y esto y lo otro, y está esperando y esperando, ya lo quiero tener en mis manos. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba esperando a nuestra primera hija Carla y era la espera desesperada. Y luego, pues faltan 2 meses y ya, ¿y cómo va a ser? ¿De qué color va a tener el pelo? ¿Y de qué tamaño las orejas? Y todo, y la espera, y estás preguntando y pensando, ¿y cómo va a pasar? ¿Y cómo va a ser? Y la emoción, y todo, y todo, y todo, todo. Pero cuando llega el momento del parto, y se los tengo que decir, muchachas, porque para allá van, el momento del parto es doloroso. Es doloroso y la Biblia usa mucho ese ejemplo, el mismo Jesús mismo usa ese ejemplo y dice, así como la mujer encinta cuando da luz sufre esos dolores, pero en el momento en que le entregan a su hijo, dice, se le olvidan todos esos dolores y tuvo que pasar por ese proceso. Entonces cuando vemos que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Dios, lo que vamos a ver es esto, es que el resultado final, vamos en la dirección correcta que del plan de Dios que tiene para nosotros. Por eso es tan importante estar en los tiempos de Dios. Por ejemplo, ahorita, en el caso de ustedes, ahorita de la gran mayoría, el tiempo de Dios para ustedes ahorita es que se pongan a estudiar. Dios los ha bendecido con la oportunidad de estudiar una carrera. No todos tienen esa oportunidad. Hay gente aún aquí en Estados Unidos que no pueden estudiar una carrera. Algunos de ustedes sí la tienen. Algunos pues, en otros países no tienen la oportunidad de estudiar ni la prepa ni el high school, ¿no? Ustedes tienen esa oportunidad. Y Dios le está poniendo ahorita esa oportunidad. Y a muchos se quieren salir de los tiempos y quieren dejar de estudiar y quieren hacer esto. Y en contra de lo que le están diciendo sus papás. Y no están poniendo nada en oración, sus decisiones. No están preguntándole a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Por ejemplo, algunos están, ¿en qué universidad me voy? Si apliqué en 2, 3, 4 universidades y me aceptaron en 3 o en 2, ¿a cuál me voy? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu camino para mí? Entonces, en su mano están mis tiempos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver en el Señor, ¿cómo le hago para saber cuáles son sus tiempos. Déjame les pongo un ejemplo muy simple, pero para explicar todo el concepto. Imagínate una persona que tiene que juntar un dinero para hacer un pago a fin de mes. Por ejemplo, si alguien de ustedes sacó un carro y lo está pagando. Y dice, tengo que juntar de aquí a fin de mes lo que cueste el pago del carro. Pero este mes no pude ir a trabajar, no me hablaron del trabajo porque me tienen por horas y que ahorita no se ocupa y no tengo la manera y de repente veo en algún lado una bolsa que alguien dejó ahí y la dejó con dinero y están ahí los $400 que necesito para hacer el pago, ahí están a la vista y no hay nadie. Y los puedo agarrar, ¿verdad? Los puedo agarrar y ya con eso yo completo. Entonces hay gente que va a decir, gracias Señor porque me proveíste aquí uno y aquí están mis $400. Señor, te doy alabanza y todo por estos $400. Entonces, el haber agarrado ese dinero en ese tiempo, ¿cómo puedo saber si era de Dios o no era de Dios? Si estoy en el tiempo de Dios o no estoy en el tiempo de Dios. Bueno, primer punto es, si estoy violando los principios de Dios, en automático estoy fuera de su tiempo. En automático estoy fuera de su tiempo. Si lo que estoy haciendo yo para cumplir mis tiempos, estoy violando principios de Dios del robo, de la honestidad, de la decencia, de la inmoralidad sexual, de todo eso, estoy fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. El camino de estar violando principios de Dios en automático nos debe revelar que estoy fuera de sus tiempos. Y si estamos fuera de su tiempo, por conclusión, por lógica, podemos decir, si todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿qué podemos decir cuando estamos fuera de su tiempo? Que las cosas no son hermosas fuera de su tiempo. Fuera de su tiempo son problemas, son cruces, son espinas, es tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que en la Biblia nos habla, por ejemplo, el salmista David, cuando lo estaban persiguiendo para matarlo, llega un punto en que tiene una crisis. Y se pone a buscar al Señor y Dios le da una revelación. Y en esa revelación él escribe y dice, pacientemente esperé al Señor. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Entonces, si yo necesito tener esto para una fecha límite y la única manera que puedo cumplir con eso es violando los principios bíblicos, ahí es donde dice el salmista, pacientemente esperé al Señor. Pacientemente lo esperé a que Él trajera su provisión a su tiempo. Trajera su provisión a su tiempo. Es muy, muy importante entender eso de la provisión a su tiempo. La provisión a su tiempo, la provisión de Dios a su tiempo. En Hebreos hay una parte donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Alguien se acuerda de lo que sigue? Para el oportuno socorro. El oportuno socorro es en el momento oportuno. No es ni antes ni es después. Es en el momento oportuno. Cuando llega ahí en el momento oportuno. Para poder explicarlo, podríamos decir, es como un engrane. Como un engrane, unos engranes, una máquina donde está el engranaje así. Y si está la máquina a tiempo, el engranaje funciona muy bien. Cuando se sale de tiempo, algunos que saben de carros, saben que hay que moverles al tiempo a los carros. Que tiene que ver el tiempo que se les mueve a los carros dependiendo de la altitud. De la altitud de donde vives, ¿verdad? Los que vivimos aquí a la altitud del mar, al nivel del mar, aquí cerquita de la playa, hay que ponerlos a un tiempo. Los que viven como en Denver o ciudades muy altas o en la Ciudad de México le tienen que mover al tiempo porque hay menos oxígeno y es todo un sistema ahí, ¿no? Pero al final del día es que cuando el tiempo está fuera de tiempo, está el carro, tiembla y tiembla y tiembla y tiembla y le aceleran y no responde y etcétera, etcétera. Pero cuando está a tiempo el carro, los engranes funcionan, hay uno que le llaman la cadena del tiempo, que es como las cadenas de las bicicletas. Acuérdate, hay una cadena donde le vas dando al pedal y tienes donde van los pedales, es un engrane grande y el que está atrás en la llanta es un engrane más chiquito y se unen por una cadena. Si esos engranes están fuera de tiempo, va a haber problemas. Entonces, cuando dice Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pacientemente esperé al Señor en su tiempo. En su tiempo. Mucho que vemos a la edad de ustedes, que yo también, a mí me tocó desde los 17 años conocer del Señor. Entonces, a muchos de ustedes que dicen, es que usted no les tocó ser de jóvenes ni solteros, cristianos, y es mucha presión. A mí sí me tocó eso. Y a mí me tocó ver muchas cosas también. Pero cuando de alguna manera Dios te pone en el camino, empieza a buscar su palabra y empiezas a entender eso. Les puedo decir, por ejemplo, yo tuve amigos y amigas entre los mismos de la iglesia y de los cristianos, que para cuando se casaron ya tuvieron entre ellos como 20 novios cada quien, entre ellos. Fuera de tiempo, fuera de su tiempo. Y luego después vienen los problemas, ¿verdad? Porque después todos se conocían y luego es decir, ¿cómo los invito a mi boda? ¿Verdad? Si este fue mi novio y esta fue mi novia, ¿verdad? Y luego si se nos pasó la mano también, ¿verdad? Pues ¿cómo lo invito ahora? ¿O cómo somos amigos? ¿Cómo somos hermanos en la iglesia? Entonces fuera de tiempo, los tiempos de Dios y todo lo que está fuera de tiempo, tenemos que entender que va a terminar mal. Y todo lo que es en su tiempo, dice que lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces esperar con paciencia los tiempos de Dios. Y podemos estar descansando en que Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces el problema es como, por ejemplo, déjenme poner un ejemplo en el cual alguien no puede tener confianza, por ejemplo, en su papá. No puedo tener confianza en él porque me dice que me va a ayudar, me dice que va a hacer esto, pero nunca me ayuda o siempre llega tarde. Siempre llega tarde. Ya para cuando llegó mi papá, yo ya tuve que sacar el problema. Siempre llega tarde. Pero con el Señor es diferente. Nosotros podemos esperar en Él y Él nunca llega tarde. Siempre llega con el oportuno socorro. En el momento adecuado, en la situación adecuada. Nosotros tenemos muchos testimonios de eso, de los tiempos de Dios en las cuestiones de migración. Nosotros tenemos desde el 2005 que la empresa donde yo trabajo nos pidió y nos vinimos con visa de trabajo en el 2005. En el 2011 la empresa me pide para residente permanente. Se mete toda la papelería y me dice, no te la podemos dar porque no cumples en el requisito que te están pidiendo para esta residencia. Tienes que juntar todavía estas dos cosas. Entonces me dice, no te la vamos a negar la petición, pero te vamos a dar un año para que puedas cumplir con esto que falta. Y entonces empezamos a hacer eso y lo cumplimos y lo mandamos. Y en febrero del 2013 nos niegan la residencia y nos mandan una carta diciendo por qué la están negando. Te dan 30 días para meter una reclamación o una apelación. Entonces metemos la apelación diciendo lo que ellos están poniendo por la que si me lo están negando, aquí está donde yo lo presenté en tiempo y forma. Y entonces mandamos la apelación y mandando los papeles de que sí cumplíamos con lo que ellos decían que no. Y por 3 años no recibimos respuesta. 3 años y mandando cartas y mandando emails y nadie nos contestaba ni sí, ni no, ni nada, nomás no contestaban. No decían, estamos investigando su caso, después le llamaron, nada, cero. Decían, oye, oído sordo, nadie me contesta, entonces le dice, hey, te estoy hablando y el otro ni te contesta. Así por 3 años. Y batallando, y luego como teníamos esta aplicación que ya había entrado por este lado, a la hora de querer seguir renovando la visa, nos ponían trabas, porque decían, pues es que ¿por qué estás renovando la visa si tú ya tienes esta aplicación por tanto tiempo? Y haz de cuenta que decía, pues es que no te puedo decir por qué, porque no me contestan. No, pero es que, y era un relajo, relajo. Y veíamos cómo en ocasiones decían, no se va a poder. Y no te la vamos a renovar para que sigas con la visa mientras pasa lo demás. A lo que voy es esto. Conocidos y abogados y etcétera, etcétera, amigos nos decían, es que tienes que hacerle así, o sea, tienes que mentir ahí. A la hora que tienes tus solicitudes, tienes que mentir ahí para que no te den tanto problema. Porque son bien cuadrados. Y nos daban miles de argumentos, ¿verdad?, de decir por qué. Y había que tomar una decisión. Y mucho de la decisión, de la firmeza fue, en tu mano están mis tiempos. Entonces yo no voy a echar mentiras. Y en tu mano están mis tiempos, ¿verdad? Y si sí o si no, pues tú sabes. Y entonces hacíamos como deben de hacerse las cosas y las cosas se alargaban y preguntas y nos mandaban una carta y ahora explica esto y le contestábamos y recibían toda la contestación y nos decían, vamos a analizar su caso por 3 meses. Y yo, híjole, ya las niñas iban a entrar a sus hermanas, ¿no?, iban a entrar a la universidad allá y no las podíamos mandar para allá. Y no, unas cosas así tremendas. Y entonces ya estábamos acá con las hijas, plan B, no te vas a ir para allá y vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Pero esperando los tiempos del Señor. 5 o 6 días antes recibimos un correo, vayan a Reynosa para que presenten sus pasaportes porque ya se les aprobó la extensión y todo eso semanas antes, una semana antes. Es decir, ok, vamos, mandamos los pasaportes y luego decían, se van a ir y van a regresar en una semana. Y decimos, híjole, la semana es un día antes del vuelo, uno antes de la salida. Y luego, bueno, y luego decían, ya se mandaron y checabas el tracking number. Y decía, todavía está en Monterrey, no llega a Reynosa. Y luego ya llegó a la oficina de HL de Reynosa, pero la central todavía no llega a la oficina donde lo debes de recoger. Y estábamos ahí esperando. No. Unas cosas así de que cierran a las 5 y a las 4:55 está llegando el pelado de la moto. ¡Uy, aquí traigo las últimas! Y, ¡ay, estaba la de nosotros! Y a las 5 cerraban y era hasta el siguiente día y ya se perdía el vuelo. En su mano están los tiempos. En su mano, ahora no nomás decir está, porque Daniel dice, en su mano están los tiempos. Él muda los tiempos. El rey David va más personal y dice, en tu mano están mis tiempos. No nomás general. En tu mano están mis tiempos. Entonces podemos tener confianza en Dios. Hay un pasaje ahí en Romanos, si quieren buscarlo, vamos a buscarlo rapidito. Romanos 15, del 4 al 6. Vamos a leer 3 pasajes más y ya vamos a terminar. Romanos 15, del 4 al 6. Muy bien, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, todo lo que le pasó a la gente del Antiguo Testamento, está diciendo el apóstol Pablo, todo lo que escribieron acerca de ellos, dice, para nuestra enseñanza lo escribieron. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está diciendo aquí, eso que se escribió, ahorita el punto que estamos tocando es acerca de los tiempos, ¿no? Dice, eso que se escribió acerca de los tiempos se escribió para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación que nos dan las Escrituras tengamos fortaleza, tengamos esperanza. Entonces decir, es que todo se me viene encima, todo está así, todo está así. Y decir, en tu mano están mis tiempos. Se escribió para que por la paciencia y consolación de las Escrituras yo tenga esperanza. Sigo esperando a que Dios traiga sus tiempos, a que Dios cumpla sus tiempos. Vamos a ver otro pasaje, Hebreos 10, 35 y 36. Hablando de los tiempos, ¿cómo puedo estar yo esperando los tiempos del Señor? Bueno, mientras estás en esa espera de sus tiempos, es haciendo su voluntad, esperando haciendo su voluntad. No es decir, cuando llegue su tiempo empiezo a hacer su voluntad. No, no, ahorita sigue tú haciendo su voluntad. Y vamos a ver qué dice ahí, es Hebreos 10, del 35 al 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, dice, no dejes de confiar en Dios. Ahí le está hablando a la gente que le está hablando, a los hebreos. Era un grupo de gente que eran judíos, eran hebreos, pero se habían convertido al cristianismo. Y por el hecho de que se habían convertido al cristianismo, los estaban persiguiendo y los estaban matando. Los religiosos judíos de su tiempo eran tan celosos que empezaron a decir, te convertiste al cristianismo, fuera de la ciudad. Y así empezaron. Pero después fue, te convertiste, y los empezaron a encarcelar. Y luego después los empezaron a matar. Familias, mujeres, niños, los empezaron a matar. Y empezaron a huir, empezaron a perseguirlos. Y entonces, una familia, como cualquiera de nosotros, tiene su casa, vives en tu casa, tienes, y de repente llega el gobierno y te dice, tú eres cristiano, ok, te vamos a matar. Y agarras nomás lo que puedas agarrar con las manos y te tienes que ir caminando y agarras allá rumbo para la 281 al norte. Y vas entre puro desierto en Israel, ¿no? Puro desierto. Y van corriendo con sus niños, cargando niños y cargando todo en el monte, en el desierto, huyendo, porque si se llegan a quedar, los mata. Entonces, a esa gente le está escribiendo Pablo y les dice, bueno, el escritor de Hebreos, y les dice, no pierdas tu confianza. Básicamente, yo sé que la estás pasando muy difícil, pero no pierdas tu confianza, que tiene grande premio, grande recompensa, grande galardón. 36. Y este es el punto. De hecho, este versículo 36 es el más importante de este mensaje ahorita. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Entonces habla de dos cosas. Es necesaria la paciencia y hacer la voluntad de Dios para que alcances la promesa. ¿Cuál promesa? La palabra está llena de promesas. Promesas económicas, promesas de salud, promesas de paz en el interior, promesas de familiares, de unión familiar, promesas de bendición. Está lleno de promesas y está diciendo, esas promesas van a llegar en su tiempo. Mientras estás ahí, dice, es necesario la paciencia, haciendo la voluntad de Dios, para que alcances, obtengáis la promesa. Y por último, vamos a leer Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Si quieren, pásenle, muchachos, vamos a terminar. O si quieres, pásale del piano y la guitarra nada más y algunas voces, pásenle. Jeremías 17, 7 y 8. Bien, ahí está arriba, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Todo lo que estamos hablando el día de hoy es acerca de la confianza. Y estamos basando que podamos tener el entendimiento por qué podemos tener esa confianza. No es nomás una emoción. Es que yo sentí bonito acá adentro y siento bonito eso de la confianza. No, con lógica, con entendimiento, descifrar, decodificar lo que estamos diciendo, de que está diciendo, ¿por qué tengo esa confianza? Porque mis tiempos están en su mano, en sus manos. Y dice, el bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, en él, confía en él y él es su confianza. 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Lo vimos el domingo, ¿no? Ese pasaje. Esto está diciendo, el hombre que confía en el Señor, aunque pase por la sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. De acuerdo a lo que estamos hablando es, estamos en los tiempos de Dios. Entonces la pregunta para ti, para mí, es decir, ahorita, en el tiempo y en el lugar que estoy, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? cuál es el plan de Dios para mí? ¿Estoy en sus tiempos o estoy fuera de tiempo? ¿Estoy en su camino o estoy fuera de su camino? Porque dice que en su tiempo todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y va a haber tiempo a veces, como dice ahí, tiempo de funeral, como algunos nos ha tocado pasar por tragedias familiares y se muere un ser querido, y en otras hay tiempos de nacer, ¿verdad? Tiempos de morir y tiempos de nacer. Y nos ha tocado también, por ejemplo, cuando a veces hasta con gente aquí de la iglesia, ¿verdad?, que nos ha tocado que una pareja que no puede tener niños, no se puede embarazar, no puede tener familia, y se está orando y se está orando y le estamos pidiendo al Señor, y pasan meses y años y años y años, y de repente dice: ya estoy embarazada. Y luego después te mandan la foto y dicen: ya estamos en el hospital, y ahí te mandan una foto del bebé. Es tremendo. Dice: hay tiempo de morir y tiempo de nacer. Ves las dos cosas. A nosotros nos tocó una vez cerquita, así en lapsos de 2 semanas, es pasar de un funeral a un nacimiento de familiar, ¿verdad? Uno de los abuelos falleció, y uno de las primas que tenía mucho tiempo pidiendo oración porque no se puede embarazar, ya estaba embarazada, muere el abuelo, y de ratito nace, a la semana, los días, menos de 2 semanas, nace el otro. Entonces dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay tiempo para una cosa y hay tiempo para otra cosa. Y estamos viendo de que esperar los tiempos del Señor, lo que vamos a leer en Hebreos, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos la promesa. Entonces, firmes en las cosas del Señor, haciendo la voluntad del Señor. El Señor nos ha revelado sus caminos, desde las cosas más simples y sencillas, desde nuestra casa, hasta cosas más de decir: qué carrera voy a estudiar, qué trabajo voy a aceptar, si me voy a cambiar de ciudad por un trabajo, si voy a hacer todo, hasta cosas más, por llamarle, complejas, que no está así muy claro en la Biblia, como decir: pórtate bien, pues eso se lo podemos encontrar. Pero decir: ¿qué ciudad me voy a vivir? Ay, pues ahí no vas a encontrar en la Biblia que dice: moveos a la ciudad del rascacielos, a la gran manzana. No vas a encontrar un versículo que diga así. Pero Dios nos revela, hay maneras en que Dios lo hace. Entonces, en su mano están mis tiempos. Y terminamos leyendo ese que dice: el que confía en Dios será como árbol plantado junto a las aguas, que en el tiempo de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, vamos a orar eso. Vamos a orar cada uno de los que estamos aquí, y vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la visión, el entendimiento de sus tiempos. La oración pudiera ser decir: Señor, hazme entendido de tus tiempos, hazme entender tus tiempos, los tiempos que tienes para mí, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Una de las cosas que nos pasó a nosotros es que cuando nos vinimos de trabajo para acá, inicialmente cuando nos vinimos para acá, nadie nos queríamos venir para acá. Teníamos nuestra vida muy hecha en Monterrey. Íbamos a la iglesia, yo era tipo copastor ahí en la iglesia. Toda nuestra familia es de Monterrey. El trabajo estaba en Monterrey. Todo estaba allá en Monterrey. Se abre este trabajo por acá, esta oportunidad. Y el plan era 3 años y nos regresamos. Y todo el plan estaba diseñado así. Pero adivina qué, guess what, como dicen acá. Los tiempos de Dios eran distintos. Y por 3 años yo tuve la vista y el corazón se me quedó en Monterrey. Me decía un amigo: eres un muerto que camina aquí en McAllen, a tu corazón lo dejaste en Monterrey. Eres un hombre sin corazón aquí caminando. Pero Dios tiene sus tiempos. Y los va revelando, sus tiempos. Por eso dice: haznos entendidos de tus tiempos. No les leí ese pasaje, pero habla de ese grupo de gentes que dice: y ellos eran entendidos de los tiempos. Que el Señor te muestre tiempos para ti. Y lo único que te puedo decir es que si tú decides caminar en sus tiempos, pedirle a Él que te revele cuáles son sus tiempos, vas a experimentar lo que dice ahí, lo que leímos hoy, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces podamos orar, y ahí mismo en tu lugar, pues si quieres, inclina tu rostro, y voy a dejar un tiempo para que cada uno en sus propias palabras haga esa oración y pedirle al Señor que nos revele cuáles son sus tiempos. Dile: revélame cuáles son tus tiempos para mí. Yo sé que mis tiempos están en tus manos. Yo quiero saber, quiero entenderlos y quiero caminarlos. Y con paciencia voy a caminar en tus tiempos.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Grande es tu fidelidad.
Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad.
Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu plan hermoso y perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo a cada uno de estos jóvenes. Y te pido, Señor, que tú los hagas sabios y entendidos en los tiempos, en tus tiempos. Háblale, Señor, a cada uno de ellos. Tu Espíritu Santo, que les hable a su mente y a su corazón de los tiempos tuyos para sus vidas, de ese gran plan y propósito que tienes para cada uno de ellos, para llevarlos a cumplir ese gran propósito de exaltarte a ti y de bendecir a mucha gente. Yo los bendigo, Señor, y te pido que tú llévalos a toda luz y a toda verdad. Gracias, bendito Señor, te damos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Quiero leerles un último versículo, que si lo puedes poner en la pantalla, Edgar, es Hebreos 6, 14 y 15. Está hablando de Abraham, y Dios le hace una promesa a Abraham porque Dios le primero, cuando tiene su primer encuentro Dios con Abraham, le dice: yo te voy a bendecir con abundancia. Y Dios se lo cumple y lo hace Abraham uno de los hombres más ricos del mundo conocido. Llegó a ser de los más ricos del mundo conocido Abraham, y tenía más ganado que cualquiera, más oro que cualquiera, más ovejas que cualquiera, más esclavos que cualquiera, trabajadores, todo. Era el hombre más rico del mundo conocido, Abraham. Y en uno de sus momentos de Abraham con Dios, le dice Abraham a Dios, le dice: Dios, gracias porque cumpliste lo que me dijiste de que me ibas a hacer, me ibas a bendecir con abundancia, y lo estoy experimentando. Dice: pero ¿sabes qué? Me has dado tanta bendición, dice, y no tengo hijo que herede toda esta bendición que me has dado. Y según las costumbres de su tiempo, el siervo de mayor rango de él, si el dueño de todo no tenía hijos, el siervo de mayor rango era el que heredaba todo. Y dice: mira todo lo que me has dado, y va a ser de mi siervo Eliezer. Dice: y no me has dado hijo. Y entonces dice que Dios escucha su oración y Dios le da una promesa y le dice: yo te voy a visitar y vas a tener un hijo, tú y tu esposa Sara. Cuando Dios le da esa promesa, el jovenazo de Abraham tenía 75 años y Sara andaba ahí por ahí más o menos. Y la historia nos dice que la razón por la que no tenían hijos no era por la edad ya había sido otro arriba de la anterior. La razón por la que no habían tenido hijos es porque Sara era estéril y nunca habían podido tener hijos. Y Dios le da la promesa cuando tenía 25 años. Perdón, cuando tenía 75 años. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos años tenía Abraham cuando se cumplió la promesa? Tenía 100 años. Se tardó 25 años. Muchos de ustedes no los tienen, 25 años. Todo lo que han existido sobre este planeta no es todo lo, ni siquiera todo lo que tuvo que esperar Abraham para que se cumpliera la promesa. Pero vamos a ver qué dice ahí Hebreos, porque esto que vamos a leer está hablando de Abraham. Y dice el 14: Dios le dijo a Abraham diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces imagínate, pasa un año y está él y dice: Sara, ¿qué onda? Dice: no, pues nada. Y Sara le dice: pues no, que Dios te dijo, no, no lo dice así la Biblia, vamos a crear una escena. Y la esposa Sara le dice: pues no, que Dios te dijo, se me hace que fue puro cuento. No, sí. Y pasa un año y pasa otro y pasa otro y pasa otro y pasa otro y no pasa nada. Y Abraham sigue fiel, dice, esperando con paciencia. Llegan, pasan, no dice la Biblia cuántos años pasan, pero a lo mejor vamos a suponer pasaron 10 años de la promesa. Y Sara le dice: es que ya sé, se me hace que no entendiste bien el mensaje, Abraham. Tú no pones atención cuando te doy las instrucciones. Se me hace que no le oíste bien a Dios. La costumbre de nuestro tiempo es que si yo tengo una esclava, todos los hijos que tengan la esclava no son de ella, son míos, porque es esclava. Esa era la costumbre de su tiempo. Entonces le dice: toma a la esclava y que tenga un hijo tuyo la esclava, porque el hijo de la esclava es mío. Y sabemos la historia, tiene un hijo que se llama Ismael, y luego lo tiene que correr a ese hijo y siguió esperando y siguió esperando y siguió esperando hasta que un día dice que estaba sentado él y ve que se empiezan a acercar tres personas, que la interpretación es era Padre, Hijo y Espíritu Santo. La interpretación profética era eso. Se empiezan a acercar y lo recibe y le dicen: de aquí a un año se va a cumplir la promesa, de aquí a un año vas a tener un hijo en tus manos. Y dice que estaba Sara ahí detrás de una cortina, y alguien se acuerda con qué pasó con Sara. Dice que se rió. Dijo, ¿cómo? Si ya de 100 años y aparte estéril, pues ¿cómo, man? Y que le dicen, ¿por qué te ríes? Dijo, no me reí. Y de hecho la Biblia dice que a partir de ese día se le cambió el nombre de Sara a Saraí, porque Saraí quiere decir algo de la risa. Y al año, después de 25 años de estar esperando la promesa, al año le dicen, Abraham, aquí está tu hijo Isaac. Entonces aquí nos está diciendo en Hebreos. Hebreos fue escrito ya en el Nuevo Testamento. Estamos hablando más o menos que la diferencia en tiempo desde cuando le pasó eso a Abraham a cuando se está escribiendo el libro de Hebreos, estamos hablando alrededor de 3,000 años de diferencia. 3,000 años antes, el escritor de Hebreos está hablando algo que pasó 3,000 años antes, y dice, este hombre que es el padre de la fe, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. No alcanzó lo que le dio la gana a él, no alcanzó sus sueños, alcanzó lo que Dios le había prometido. Por eso decimos, pídele a Dios que te diga, porque lo que Dios va a respaldar es lo que Él ha prometido, no tus sueños. Tus sueños y mis sueños puede ser que se alineen con el plan de Dios o no, pero Dios no respalda tus sueños ni mis sueños. Dios respalda su promesa y le dice, Él con paciencia esperó y alcanzó no sus sueños, alcanzó la promesa. Bien. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por tu fidelidad y gracias porque podemos confiar, depositar toda nuestra vida seguros en que en tu mano están nuestros tiempos, en tu mano están mis tiempos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.